micrófonos, algo que me llamó poderosamente la atención y decía, bueno, uno recuerda lo que era antes, con nombre cambiado, inclusive el centro de emergencias médicas con todos los vendedores en la vereda, vendedores de comida, ropa, remedio refrescante. Usted me decía que inclusive en otras horitas se vendían inclusive estupefacientes.
Probablemente por el olor. Digamos,
claro, ¿no? Y sin embargo usted me dijo, o nos dijo aquí con Cristian, de que desde el momento en que los vendedores informales salen de la vereda de emergencias médicas, el índice de infección hospitalaria bajó en un 50%, y decía usted de que para un hospital de que tenga ese descenso es demasiado importante, doctor.
Así, así es. Para nosotros mismos fue una sorpresa. Esto no es que hicimos un seguimiento desde el momento en que se despejó la vereda, sino que tenemos un comité de infecciones que hace tomas periódicas y hace un reporte. Tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. En este momento tenemos tanto, en este momento tanto. Una vez despejada la vereda, donde todos iban a comer o rozan por alguna cosa, aceite, se pasa la mano con alguien que está enfermo, etcétera, después entran a atender a su pariente. Bueno, desde el momento que se suprimió, el comité de infecciones determinó que hubo un descenso categórico hasta el 50% menos de infecciones hospitalarias.
Infecciones, a ver si entiendo bien eso, de origen externo. No estamos hablando de las infecciones intrahospitalarias, que es otro capítulo.
Claro, eso es otro capítulo, pero bueno, es difícil determinar cuál fue provocada por una cosa u otra. Pero claro, si vos tenés hoy 10 de cada 100 se están infectando los operados, las prótesis que se pone y placas y tornillos en los huesos, etcétera. El hueso se defiende muy mal de la infección, por eso es que es dramático. Cuando se infecta, una fractura es terrible porque el hueso no tiene la misma circulación que otros órganos, entonces los antibióticos y todo le llegan poco. Es difícil pelear. Bueno, pero se determinó por el comité de infecciones de que eso bajó de 10, haciendo la figura, de, si hoy tenía 10 infectados de cada 100, y resulta que después de despejar la vereda, 5 nomás están infectados. Es un hecho
concretísimo, bien
de claro, de causa-efecto ineludible.
Pasa mucho también, doctor, por el tema de la conciencia, ¿no? Porque es, yo no
de
sé
la,
si,
perdón,
de la concienciación. Yo no sé si solamente en Paraguay se ve que en los hospitales sea prácticamente una sucursal de mercado. Caso IPS, por ejemplo, ¿verdad? Se dio también en emergencias médicas. ¿Le costó mucho trabajo el hecho de poder despejar esa...
Muchísimo.
...esa vereda ahí enfrente?
Muchísimo, porque hay demasiados factores. Hay factores sociológicos, o sociales, mejor dicho, que hacen que estas medidas creen una antipatía, y los populistas las aprovechan para decir, no, ¿cómo no le van a dejar? Por algo le dejaron, desde luego, otros intendentes. Y debo decir que con Arnaldo Samaniego pueden quererle o no quererle, ese es un problema de cada uno, pero el ministro Barrios, el intendente y yo nos reunimos en la municipalidad un día y se tomó la determinación, hay que sacar y hay que sacar. Y fue un trabajo difícil porque se le sacaba y volvían. Y entonces debo agradecer también a la gente de la municipalidad que persistió permanentemente hasta que definitivamente perdieron las ganas ya. Pero hasta hoy tengo gente que viene tempranito, cuando todavía no llegó el monstruo de director, y cuando se acerca a las 7 desaparecen de la vereda. Pero son con canastos y cosas así, ya no es más esa instalación.
Ya sabes más o menos que ahora voy llegado.
Sí, y cuando desaparezco a la tardecita, ya hay otra vez algunos que me rodean, pero esas son cosas que ya no voy a poder, pues si no tengo que tener un portero ahí que le pegue con un garrote todos los días, imposible.
Lo que generalmente se ve, como es decir, lo que vemos en los titulares de los diarios, de los noticieros, etcétera, es el herido, el muerto, etcétera, en accidentes de tránsito. pero detrás del herido, detrás del muerto, queda una secuela muy importante, que son los incapacitados, que son los amputados. Ese capítulo, doctor, ¿cuánto es?
Bueno, ese es un capítulo dramático y no resuelto aún. No resuelto, digo, porque alguna vez tendríamos que pensar en esa gente, ¿no? Por año tenemos alrededor de 1.800 traumatismos de cráneo en accidentados, ¿no? Alguno que se cayó, alguno que vino en auto, pero la mayoría de moto, de aquella gente que no usa casco. Es decir, no son accidentes, son eventos que debieron preverse y que solo la irresponsabilidad las causa. De esas 1.800 personas con traumatismos de cráneo, la gran mayoría, más de 1.000, son leves. Conmociones cerebrales por un golpe en el momento del accidente, bascula la cabeza, etcétera, se pierde el conocimiento. Alrededor de 1.000.
La saca barata, como quien dice.
La saca barata. Hay unos 500 aproximadamente que son ya traumatismos de cráneo que le llamamos moderados. Esos quedan con algunas secuelas inmediatas y con fisioterapia durante semanas y tal vez meses recuperan. Y hay unos entre 200 y 300 traumatismos de cráneo graves, donde sí o sí va a quedar algún tipo de secuela. Y de esos 300, fácilmente 100 se mueren en el curso de la internación por problemas obviamente ligados a su traumatismo y complicaciones, porque hay que pensar que el que tiene el traumatismo de cráneo no solamente tiene eso, es un politraumatizado, puede tener una herida hepática, una herida en el páncreas, etcétera. Se puede infectar, tener una peritonitis y morir a lo mejor de otra causa que no fue precisamente el traumatismo de cráneo, pero se mueren fácilmente 100 de ese tipo que tenía también traumatismo de cráneo grave. Otros 100 se salvan, quedan con secuelas más o menos llevaderas, y el que tiene medios le lleva a la Fleni en Buenos Aires, o a instituciones nuestras que se dedican a eso, y recuperan en gran parte a lo mejor su vida autónoma, de poder comer,
valerse por sí mismo en alguna medida,
más o menos. Pero hay entre 80 y 100 que quedan los secuelares graves, como le llamamos nosotros, que son seres que lo único que hacen es mover los ojos y no hablan, tienen una traqueostomía, tienen una gastrostomía, que es un agujero acá con una sonda para alimentarle, que hay que cambiarle de posición a cada rato, porque como ellos no tienen sensibilidad, quedan siempre en la misma posición, si quedan siempre, y no se pueden mover porque están cuadripléjicos, están paralizados por el traumatismo. Entonces se llenan de escaras si es que no se le cambia permanentemente. Bueno, nosotros los estabilizamos durante un tiempo y cuando están estables los mandamos a su casa, pero no tenemos, y ese es un déficit que alguna vez habrá que solucionar. Hay que tener un lugar a donde vaya esta gente, porque son personas que van a sus ranchitos, no tienen la mínima higiene, no tienen una enfermera, no tienen un colchón de agua, no tienen una cama articulada, y son un verdadero problema para la familia. Al principio todo el mundo cariñoso, después ya es un problema, porque él era el que traía la plata, o aunque no traiga él la plata, ahora está comiendo toda la plata, la poca plata que viene. Entonces,
y encima tiene que tener la dedicación permanente de la familia.
Y tiene que tener alguien que deje de trabajar para cuidarle. Es un drama terrible. Y finalmente se infectan con sus escaras en todo el cuerpo. Y el otro problema que, antes de olvidarme, quiero citar es que hoy en el hospital, 2/3 de las camas de terapia, ya sea de niños o de adultos, son ocupadas por traumatismos de cráneo grave, producidas en motociclistas que no usaron casco. 2/3, cuando hay mucha gente que se muere por no encontrar una cama en terapia, nosotros le estamos dando 2/3 de nuestras camas de terapia a gente que obró irresponsablemente.
O sea, doctor, claro, perdón, Cristian, ¿cuánto le cuesta al Estado, por ejemplo, un accidentado en moto que requiere, como decía usted, esos tratamientos después de secuelas, sean de media intensidad o graves en todo caso, doctor?
Mira, es difícil hacer un cálculo muy exacto. Ya tratamos de hacerlo así para no... Y no se puede, porque hay demasiados factores que tener en cuenta, incluso el lucro cesante del tipo, porque eso hay que tener también en cuenta, ¿no? Son todas personas de 15 a 40 años en el mejor momento de su producción laboral, digamos. De todas formas, nuestro cálculo grosero es el siguiente. El hospital tiene un presupuesto de $37 millones. Para andar, para que funcione. A eso hay que sumarle unos $20 millones aproximadamente, o 30 tal vez, en insumos y equipamientos que nos da el ministerio desde el Departamento de Insumos Estratégicos. Ahí ya tenemos unos 67. A eso hay que sumarle los gastos que significa el SEME, servicio de emergencias médicas extrahospitalarias, el servicio de ambulancia. No depende de nosotros. En la antigüedad, es decir, en tiempos pasados, dependía del hospital, pero ahora es un servicio aparte, dependiente del ministerio, y hay que tener en cuenta el gasto de cientos de ambulancias de todo el país, porque de todo el país nos vienen, o sea, si no existiera eso, no llegarían los pacientes. Choferes, paramédicos, combustible y taller, reparación, etcétera. Un presupuesto importante que hay que sumar a este de atención de lo que le cuesta al Estado atender a los accidentados. Y después están la DIVEN, que también es un departamento del Estado, que nos brinda los tornillos, las placas, etcétera, para la gente que no tiene medios. Actualmente, en el ministerio se está constituyendo un almacén
de esos insumos,
pero estamos ultimando detalles para ver cómo proceder, porque en este país no va a faltar el prepotente que pudiendo comprar pida,
porque sabe de que arriba,
el ministerio. Entonces, yo le sugería al ministro que no sea luego él el que autorice, porque él va a tener presiones políticas. Y que me deje a mí esa labor, que yo soy argel ya para todo el mundo, entonces va a ser más fácil para mí rechazar a quien no corresponda.
O sea que ahí hay fácilmente $100 millones dedicados solamente a un propósito.
Exacto. Y a eso hay que sumarle lucro cesante, sangre, porque es del banco de sangre, uh-huh, y eventualmente otros gastos que puede haber hecho el pariente, ¿no?
O sea,
para $100 millones.
Para recapitular así un poquito el tema. Casi 2/3 de las camas de terapia intensiva, dijiste, están ocupadas por accidentados de moto.
61%, para ser exacto. En este momento, claro, eso es cambiante.
Y una enorme porción del presupuesto dedicado a atender todos los resultados de estos eventos del tránsito, porque ya en los accidentes Los accidentes existen, pero en otra dimensión, no ahí precisamente. Claro. O sea, todo el sistema está prácticamente bloqueado para atender estas emergencias, estas situaciones.
Y sí, nos llegan en realidad otro tipo también, nos llegan internos de Tacumbú que se metieron un cuchillazo, etcétera. Eso es también parte de la rutina.
No, pero el cardíaco que viene con un infarto.
Menos en menos. Yo creo que el cambio de nombre tiene sus ventajas en ese sentido. La gente ya la relaciona a esta institución con el trauma. Pero obviamente, si en la cancha de Guaraní un hincha tiene un infarto, va a venir ahí, es lo más lógico. Y le damos los primeros auxilios, lo intubamos, lo mantenemos, le estabilizamos y después le derivamos al San Jorge, por ejemplo, que es un hospital de cardiología, ¿no?
Ya, de alta especialización. Bueno, doctor, no te podemos dejar ir sin hacerte la consabida pregunta política. Estamos en tiempo caliente. Te hemos visto en una polémica en los medios acerca de las internas coloradas. Están muy calientes las internas coloradas. ¿Qué estás evaluando vos como persona militante de muchos años? Vos sos colorado, ¿verdad?
Soy colorado, pero no soy militante en absoluto. Soy mi abuelo, don Pastor Filártiga, y mi padre, César Filártiga, que fue secretario del Consejo de Estado 35 años. Fueron buenas personas, honestas, y de las que estoy muy orgulloso. Ellos fueron más militantes que yo. Yo me afilié a los 18 años por una cuestión casi familiar y sobre todo porque en la facultad yo siempre tuve ese carácter así medio revolucionario y fui presidente de los residentes, después siempre fui dirigente, estuve en el consejo, etcétera, y siempre fui un poco revolucionario y hubo cierta represalia y advertencias de Stroessner a mi padre y entonces conste que mi papá me dijo, lo recuerdo bien: vos hacés lo que tengas que hacer, si hay represalia contra mí, paciencia. Pero yo nunca milité. Entonces, para los colorados probablemente soy un mal colorado, y para los opositores probablemente soy un colorado. Entonces no tengo lugar, o sea, en ningún lado.
Vos no has pisado seccionales, sesiones.
Jamás, yo no conozco las juntas de gobierno por dentro. Bueno,
¿Cómo ves la candidatura de Santiago Peña, doctor?
Yo ya me expedí largamente sobre eso en un programa y les pido por favor que me exoneren de ser reiterativo.
Ya, pero en general, ¿cómo ves el partido con perspectivas?
La política en el Paraguay está mal, está contaminada y es maniqueísta. Todo lo que hace uno está mal para otro. Hay dos o tres grupos de poder que se están disputando la manija de la situación. Y el pueblo en sí es el único que no decide nada.
Ahora, en términos médicos, ¿está en terapia intensiva entonces la política hoy?
Y probablemente, no sé si en terapia intensiva, yo creo que entró en un periodo de cronicidad que no la vamos a cambiar así nomás.
Pero volviendo al tema que te trajo acá, que nos permitió que vinieras acá, ¿para dónde avanzar? Es decir, ya vemos que hay vacíos políticos, vacíos de gestión, vacíos de ejercicio de determinadas potestades que otorgan, bueno, las leyes, la ordenanza, la constitución, que no se están cumpliendo. ¿Qué hace falta? ¿Parar la pelota? ¿Hacer una gran...? Porque yo creo que estamos, no sé si hablar de holocausto, no sé si hablar de genocidio, son palabras muy fuertes. Pero lo que está pasando es realmente terrible con
terrible.
El tema del
tránsito. Mueren cuatro.
Miran para otro lado.
Mueren cuatro de dengue y todo el mundo se agarra la cabeza. Sí. Mueren cientos de motociclistas picados por el mosquito de dos ruedas. Y nadie hace nada. No le sorprende a nadie. Yo no sé, hay una indiferencia total hasta que le toca a algún pariente. Ahí se ponen preocupados.
Vos sabés que yo suelo poner, doctor, permitime, como un ejemplo, la campaña contra el dengue desde hace, en 2004, 2003, 2004, que se empezó a intensificar. Una campaña ejemplar, se trabajó muy bien, se hizo incluso un trabajo multiinstitucional, y yo no, parece que tuvo resultados, algún resultado ha tenido. En este caso no se hace nada, no hay la menor, y los muertos son 10 o 15 o 20 veces así más mismo que por el dengue.
Un diputado me llamó para que le ayude a llevar adelante una cuestión que se imponga el uso de casco inteligente. Era un casco que te pones, si no te pones no anda tu moto, una cosa así. Y seguramente había algún interés especial, yo no sé, ¿no? Pero de todas formas mi contestación fue, no, acá no hacen falta casco inteligente, diputado inteligente es lo que hace falta, le dije.
Nunca bueno, más te llamó.
No, por supuesto. Y otra anécdota que siempre me acuerdo y me sacan luego en cara es que el concejal Sgay propuso en un tono de sabio que se suspenda el uso de moto, de casco para los motociclistas, para que se pueda reconocer a los motochorros. Bueno, cuando me preguntaron eso, yo tuve una contestación grosera como su propuesta, ¿no? Dije, bueno, evidentemente a él no le hace falta casco porque tiene la cabeza de piedra para decir lo que dijo. Y así es. Realmente nos rompemos todo. Estas campañas que sacamos son fruto de noches de insomnio. Yo te digo sinceramente, no, ni un marquetero, ningún personaje importante del mundo del marketing estuvo nunca para asesorarnos. Todas estas ideas salieron de mi cabeza y consulto con mis directores y ponemos. Y no sé si cumplen con el objetivo, pero para nosotros dos cosas fueron importantes de rescatar después de estas campañas. Una, que la gente sepa que estamos podridos de atender irresponsables.
Sí.
Eso que, es sencillo. Que no quiere decir que no le atendamos con la misma voluntad y el mismo amor que tenemos a los pacientes, porque eso es inherente a nuestra vocación. Pero te da podrido, rabia que todos los días digas, usa casco, y que te venga todos los días 10 tipos accidentados sin casco. Y la segunda cosa, el segundo objetivo que se fue cumplido, es que la gente habla del problema, aunque sea en sorna, en las redes, pero se habla.
No, tú usa casco, carajo, ese hizo hablar a miles, a millones probablemente, porque las redes sociales lo hicieron viral, ¿verdad?
Sí. En Buenos Aires, sobre la Avenida de Mayo, hay un cartel que cruza todo y dice, usa casco, protege tu vida. O sea, fueron un poco más educados que educadito. Nosotros.
yo no quiero irme sin preguntarle algo. Porque no, antes de que el doctor justamente retome sus actividades, porque hace rato dijimos, no podemos evitar tocar el tema político, ¿verdad? Pero hay algo que ahora que lo tengo acá, doctor, no me puedo atajar de preguntarle. ¿Te quieren los periodistas, doctor?
Los buenos periodistas me quieren.
Porque hay una frase, vos seguramente conoces, que dice, ¿verdad?, que si no te puteó el doctor Filartiga, no te recibiste de periodista.
Así mismo, pero es porque yo soy muy categórico, pero así frontal, también frontal. Soy frontal y soy muy correcto con ellos.
Me siento recibido entonces porque ya me puteaste una vez.
Bueno, y habrás merecido. ¿No? ¿Mereciste o no?
No, vos sabés que una mañana lo llamo y le digo, disculpe que lo moleste, le digo yo, y me dice, claro que me estás molestando, me dice. Entonces, simplemente una anécdota simpática, porque realmente se lo aprecia y mucho, doctor.
Y yo les digo sinceramente, yo le tengo un gran afecto a todos los periodistas, sobre todo a los que hacen periodismo serio, no a los de prensa amarilla que van a buscar el gato que está haciendo caca en el patio para sacarle una foto y decir, esto pasa en el hospital, porque tengo enemigos que hacen eso. Primero, ¿cuál fue la primera medida odiosa que tomé? De noche ni de día no entran. Prohibidas las fotos, no entran ahí. Se terminaron las páginas, las primeras páginas, las carátulas de gente ensangrentada, etc. Se terminaron. ¿Por qué? Porque no entran más a sacar fotos. Y les tengo amenazado a los porteros y a los camilleros porque en un principio le sobornaban a ellos, ellos sacaban la foto y le daban, entonces se vendía por un 500, un 300. Entonces les puse una cámara ahí donde están los porteros y los camilleros. Enseguida yo reviso si sale en la en una portada, reviso las 24 horas, hago revisar y se le ve a un tipo ¡tac! Sacando fotos, ese se va a la calle. No hay luego ninguna discusión al respecto. Entonces, si prohíbo una cosa así, no es porque no le quieran los periodistas. Estoy salvaguardando y resguardando la intimidad de personas humildes que no pueden defenderse. ¿Por qué no se van al Migón o al San Roque a tratar de sacar una foto en terapia intensiva?
A ver si
pueden. Claro, no van a poder. No van a pasar la puerta. Ahí, pues, porque son pobres y no se van a defender y son ignorantes, hasta van a estar contentos porque salieron en el diario. Pero no se puede, eso es una cuestión que la tengo demasiado clara. Y no son solamente a los periodistas, vino un senador de la nación a atropellar la portería porque quería sacarle foto a un herido de Curuguatí o de no sé dónde, con un camarógrafo. Le dijo el portero, no puede entrar, señor. Yo soy senador de la nación, le dijo. Y sí, señor, pero no puede, las reglas acá están claras. Yo ya hablé con el director, llámele. Y me llama. Y me dice, acá está el senador fulano de tal, que dice que usted le autorizó. Yo no le autoricé y se cumple lo que está establecido. Si él no quiere salir, sáquenle ustedes. Y se hizo el retobado y al rato vi por la cámara que el portero más grande que tengo le llevaba del brazo medio colgado y le depositó en la vereda.
De la etiqueta del saco. Sí.
Así que ahí no hay tu tía. Yo estoy ahí para defender, para que el enfermo se cure o para que el enfermo tenga una muerte digna, pero no voy a dejar que avasallen su intimidad.
Por sobre todo.
Bueno, doctor, realmente te agradecemos muchísimo. Es una visita que nos honra, te lo digo con toda sinceridad, desde el director para todos nosotros. Así que te agradecemos este tiempo que nos diste, ¿eh? Y sobre todo información que la audiencia creo que puede apreciar, dada que es cruda, directa y de la fuente misma, así que sí. Mejor no puede ser.
No sé hablar de otra forma, lamentablemente. Ese carajo me delata luego totalmente. El que pasaba por ahí sabía que yo hice el cartel, porque es la forma que me expreso.
Ah, este es el doctor Vilani.
Sí.
Un abrazo.
Bueno, gracias, muchas gracias a usted y a la audiencia que tuvo paciencia. Sí.